Así que nada, vamos a partir de ya. Rubén, por favor, preséntate. Venga, al mundo.
Vamos. Preséntate. Vamos allá. ¿Qué tal? Hola a todos. Pues nada, me llamo Rubén Rojas y ahora mismo ayudo a las personas a encontrar trabajo. Básicamente, con eso ya tienes más o menos. Aunque bueno, entiendo que vamos a hablar de algo de eso, ¿no? Algo de eso me vas a preguntar, pero sí, eso es lo que te puedo decir así, súper resumido, así en una frase.
Wow, Rubén, genial. O sea, tanta gente hoy en día con la pandemia, imagínate, sin trabajo y tú ahí lo estás empujando a que vayan a buscar el trabajo que lo pueden conseguir, ¿no?
Sí, sí, porque además lo consiguen ellos solos. Yo, mira, hace un par de días me decía una persona, me decía Belén, me decía, estás creando un monstruo. Digo, el monstruo estaba ya. Digo, yo lo único que he hecho es le he abierto un poquito la puerta de la jaula, estaba ahí encerrado, pero el monstruo ya estaba. O sea, que son ellos los que lo encuentran, ¿eh? Yo solo les empujo un poco.
Buenísimo, buenísimo. O sea, el potencial está. Tú estás ahí entregando cierto marco de trabajo, ¿no?
Sí, también para, también para no confundir, ¿eh? Que yo que no transformo a nadie, ¿eh? O sea, que está ya ahí, que no descubro ahí nada oculto, ni tengo una varita mágica ni nada. O sea, el potencial y lo que es capaz de aportar la gente ya está en ellos.
Me encanta, me encanta, Rubén. Oye, Rubén, cuéntanos un poquito más de tu historia inicial, digamos, cuando tú partiste de tus estudios, ¿dónde estudiaste? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Ese tipo de cosas.
Ya casi se me ha olvidado, Felipe, se me ha olvidado ya casi, ¿no? Es que tengo aquí ya el pelillo blanco por aquí abajo y por aquí no tengo. Ya está. No, pues mira, yo estudié hace ya muchos años, el siglo pasado, estudié una ingeniería en topografía. Bueno, ahora no se llama así, creo. Bueno, básicamente un técnico que sobre todo se dedicaba a temas de construcciones, ¿no? A medir cosas básicamente y a decir dónde iban las cosas, ¿no? Los que dicen pues dónde van los puentes y ese tipo de cosas. Y durante unos años pues estuve dedicado a eso, estuve trabajando en la construcción en grandes infraestructuras públicas aquí en España, además coincidiendo con el boom de la construcción que tuvimos justo antes de la crisis de 2007-2008, que hubo un gran boom. Y ahí estuve yo y nada, estudié eso, luego hice alguna otra cosa también de prevención de riesgos laborales y de alguna otra cosilla por ahí, pero ese fue mi estudio y mi primer trabajo fue precisamente de eso. Y ya te digo que la verdad es que no empleé ninguna de las cosas que cuenta la gente ahora para encontrar trabajo cuando yo conseguí mi primer trabajo. Bueno, porque la verdad es que estábamos en una época bastante bollante y prácticamente pues yo acabé de estudiar y ya me puse a trabajar y tenía varios sitios además que para elegir y había muchos de mis compañeros que ni siquiera acababan a estudiar, que muchos se ponían a trabajar antes de terminar. O sea que eran otros tiempos. Y nada, ese fue mi primer trabajo.
Oye, así cuéntame ya un poquito de tu motivación. ¿Qué te motivó a estudiar ingeniería en topografía? ¿Quién influyó ahí?
Pues nada, influyó ahí, mira, al final se trata siempre de personas. A mí siempre me han gustado las ciencias, pero al final fue claramente pues, por un profesor que tuve en mi época del instituto, un profesor de ciencias, pues que daba física, que daba matemáticas, que daba química, y a partir de ahí, pues cómo hacía las cosas, la pasión que le ponía y lo que sabía, cómo nos transmitía las cosas, pues me hizo, estoy seguro que me hizo, pues que a mí me gustara también eso, ¿no? Los números, las matemáticas, esas cosas. Y bueno, y a raíz de ahí, pues un poco la vertiente era o tiraba para el tema de ingeniería o tiraba para el tema de ciencias puras y al final fue por ingeniería. Y ya con eso de los números me he quedado, ¿eh? Y con la mente así ya más de un poco cuadriculado, ya con eso me quedé. O sea que fue esa mi inspiración.
Mira, qué bien. Oye, Rubén, ahí eso dijiste algo súper interesante que me gusta. Todo va de personas. ¿Cómo es eso de que todo va de personas? Cuéntanos un poquito más.
Bueno, pues eso, básicamente. Eso que al final, pues las empresas o el mundo profesional, pues al final lo forman personas, ¿no? Y tenemos a veces, dependiendo qué empresas, tenemos muy despersonalizadas las cosas, dependiendo quién, ¿no? Muchas veces, bueno, de hecho, pues hay muchas ocasiones que como trabajamos para una empresa nos ponemos los apellidos de la empresa, ¿no? Y además y dices, hola, soy Rubén de no sé qué. no soy Rubén Rojas, no soy Rubén de no sé qué empresa, ¿no? Y bueno, perdemos un poco al final la parte personal, y es que es fundamental, porque al final las empresas lo forman personas, y las personas pues tienen unos miedos, tienen unas creencias, tienen una serie de cosas que al final todo eso influye en toda su vida, incluyendo su profesión. Y yo creo que eso no hay que perderlo de vista. Y bueno, por eso digo que va de personas, pero no es que lo diga yo, es que es así.
Me encanta, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Al final, cada quien tiene su propia identidad y con eso va a enfrentar la vida. Me encanta muchísimo. Oye, Rubén, dentro de tu página web, una de las cosas que te identifica dice que hace 7 años que eres empresario. Me gustaría saber un poco sobre eso. ¿Cómo fue eso de que dijiste, a ver, tuve mi primer trabajo, pero ahora quiero emprender? ¿Qué pasó en ese momento que dijiste, sí,
bueno,
lo voy a hacer?
Pues fue algo muy poco romántico. Yo, la verdad, o sea, te tengo que decir, yo soy un emprendedor por necesidad. O sea, yo no tengo una historia de emprendimiento que siempre... No, yo más bien es al revés. Yo tengo una historia de trabajo por cuenta ajena, como te comenté, en el sector de la construcción. Y nada, hubo una crisis muy grande por allí, 2007-2008, que yo estuve trabajando pues hasta 2010-2011, por ahí. Y luego pues todo se hundió, y el sector de la construcción en España especialmente. Y entonces yo me planteé que tenía que hacer otra cosa o irme pues muy lejos a seguir trabajando. Y dije, bueno, pues voy a montar una empresa de desarrollo de software. ¿Cómo quieren? No, bueno, la tecnología siempre me ha llamado mucho también, me ha gustado mucho. Y fue por ahí, fue simplemente por necesidad, ¿no? Pero bueno, al final todo sucede por algo, y a partir de ahí pues pensé que cómo podía haber yo estado trabajando para alguien antes, o sea, sin pensar en emprender, ¿no? Y ahí ya te das cuenta, y a partir de ahí pues pasaron muchas cosas. Pero al final la historia no, ya te digo, no es nada romántica, fue necesidad pura y dura, ya por 2011 o por ahí, y bueno, ya hasta 2013, bueno, de 2011 a 2013, pues ya sabes, esas épocas de los emprendedores en las que hacen cosas y no cobran nada, y ese tipo de historias, y en 2013 pues ya empezamos un poquito más en serio.
Ahí quiero entrar un poquito más en detalle, ¿no? O sea, fue una necesidad, y a partir de qué dijiste, sí, tiene que ser informática el camino a seguir. ¿Qué fue lo que...?
Bueno, porque era algo que había estado siempre presente, se me daba bien, siempre me han gustado los ordenadores, siempre hemos tenido en casa ordenadores, mi padre se dedicaba a la informática, estaba hablando ya pues de los años 70-80, o sea, cuando, bueno, cuando se conocía, y en casa siempre hemos tenido equipos de los primeros del barrio, ¿no? Que teníamos pues las primeras CPUs, aquellos 80-86, aquellos
compact.
Sí, aquellos PCs sin discos duros y ese tipo de cosas. Y bueno, y de hecho tuve una época que programé bastante en BASIC en aquellos entonces, y siempre me ha gustado mucho la parte informática, y siempre he sido yo en los trabajos que he estado, no tiene nada que ver con informática, lo que te decía del principio, pues siempre he sido yo un poco el que la gente acudía para, oye, que no me funciona, no sé qué programa, que iba yo, aunque no tenía nada que ver mi trabajo con eso, ¿no? Y entonces yo creo que me gustaba y era algo más lógico. Y bueno, y a partir de ahí, pues eso fue un poco lo que me movió. También tenía contacto por aquí con gente del tema tecnológico, pertenecía a una asociación también de temas de informática, organizábamos un evento, de hecho organizan todavía, pasa que yo ya estoy muy mayor, organizan un evento tipo LAN Party, que ya quedan muy pocos, porque en España hace 10 años estaban muy de moda, y lo organizábamos aquí también. Y bueno, a partir de ahí, pues yo creo que era el paso lógico, ¿no? Lo que más me gustaba y lo que creo que podía dar bien. Así que a partir de ahí surgió.
Me encanta. Ahí nombraste entre medio a tu padre. Eso me gustaría entender un poquito. ¿Él te inspiró de alguna forma o te motivó a que siguieras un camino de emprendimiento?
En realidad no. Pero en lo otro tampoco. O sea, no...
Fue pura decisión personal tuya.
Sí, ni una cosa ni la otra. No, simplemente pues que él traía sus cacharros, trabajaba en la extinta Nixdorf Computer, que no sé si te sonará, que luego la absorbió Siemens, y luego fue Siemens, si la conoces. Y ya sé que los últimos años que estuve trabajando, trabajaba en Siemens. Y bueno, y él traía siempre pues equipos a casa y ese tipo de cosas. Y bueno, a mí me picaba la curiosidad y empecé ahí a. También los videojuegos me llamaban mucho y por aquellos entonces he jugado a muchos videojuegos clásicos de PC.
¿Cuál
Y
jugabas?
aparte, hombre, pues en Monkey Island, por ejemplo, pues ese es fantástico. Y luego llegaron los disquetes de 3,5. Fíjate que le estoy diciendo, luego llegaron los disquetes de 3,5. Estoy hablando hace. Y nada, bueno, un poquito por eso, ¿no? Ahí me llamó la atención. Pues en casa hacía mis cosillas. Y bueno, eso ha sido algo que no pensé en dedicarme profesionalmente a ello ni estudiar de ello. No, bueno, no sé por qué, en realidad. Pero bueno, luego ya en algún momento dado, pues yo creo que tenía que surgir. Y surgió. Y todavía sigo en contacto, con la tecnología. Todavía me sigue gustando, no a nivel profesional dedicarme a ello, pero sigo siendo bastante friki de la tecnología en general. Y de los videojuegos también sigo con ello.
Claro, una pasión desde temprana edad, ¿no? Que estuvo ahí.
Sí.
Esos juegos yo no lo alcancé a conocer, ¿eh? No, no sé si. Yo no
Bueno, ahora
jugué.
los super remasters de todos estos, de muchos de estos clásicos, o sea, que puedes jugarlos ahora, ¿eh? No tienes problema. Pero bueno, el encanto de haberlo jugado en su tiempo, pues estaba bien, ¿no? Cuando metías aquellos 20 disquetes y de repente uno te fallaba y entonces no se podía descubrir. En fin, ahora son otros tiempos.
Genial. Oye, Rubén, ahí me surge ahí curiosidad con respecto a cuando emprendiste. ¿Lo hiciste solo? ¿Lo hiciste con alguien más? ¿O cómo
No,
hiciste
lo
eso?
hice con otra persona, éramos dos socios y la verdad es que tuve mucha suerte porque nos concentrábamos muy bien, nos llevábamos bien, ya nos conocíamos de antes, éramos amigos de antes, era de hecho un compañero de la asociación que te decía de informática. Y bueno, desde el principio yo creo que lo hicimos bastante bien para ser mi primera experiencia emprendiendo, la suya ya había emprendido antes. Pero lo hicimos muy bien, ¿no? Delimitamos muy bien nuestras parcelas, cada uno tenía la suya y la verdad es que, bueno, nos fue bien y de hecho les va bien porque ellos o él, con todo el equipo, pues siguen todavía, o sea, y con buena salud. O sea que sí, estábamos dos en una situación similar y, bueno, decidimos que podíamos emprender el camino juntos y nada, así fue.
Genial, genial. Esa decisión de tomar un socio, o sea, personalmente yo la veo, no la veo tan simple, ¿eh? Yo la veo que hay que pensarlo
No,
bien.
no, la verdad es que no lo es, no. Yo, como te he dicho, tuve suerte. Pero bueno, porque la tuve, porque realmente sí, hay que meditarlo bien, hay que pensar bien, hay que delimitar muy bien lo que puede hacer cada uno, lo que aporta cada uno. Bueno, ahí entraríamos en otro tipo de cosas, pero bueno, ya que una sociedad vaya al 50% no significa que los dos tengan que hacer la mitad de las cosas, ni que tengan que cobrar lo mismo, ni que tengan que aportar lo mismo, ni nada de eso, o al menos yo lo pienso así. Una cosa es la parte legal y otra cosa es la parte de acción real de que cada uno aporta. Y entonces, bueno, pues nosotros teníamos eso bastante claro y a partir de ahí, pues bueno, pues la verdad es que todo ha ido bastante bien, evidentemente, pues son 7 años, ¿no? Pues,
No,
es decir, sí,
muchísimo. O sea,
y esas cosas, y no te llevas bien y tal, ¿no? Pero bueno, en general bastante, bastante bien. Yo ahora no lo haría así, ¿eh? Yo ahora, si tuviera que emprender con otra persona, sí que estudiaría mejor la persona y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí que es cierto. Pero bueno, básicamente así es como se aprende, ¿no? Haciendo cosas y viendo cómo te salen y analizando.
oye, me encanta, me quedo con eso de separar muy bien el rol, ¿no? O sea, de poder tener esa claridad de qué va a hacer cada persona, independiente de cuánto vaya a recibir económicamente, sino que tener esa claridad. Oye, hay una pregunta que es como para mí, mira, aquí yo tengo todas mis tareas como emprendedor que tengo que hacer. Las tengo aquí,
Sí,
un
está bien,
desastre
está bien.
total.
Escribir es importante, ¿eh? Escribir las cosas es importante, o sea que bien.
muchas gracias. Y ahí me surge la idea, la siguiente necesidad es como. Todos dicen, oye, hay que saber delegar, hay que aprender a delegar. Y yo empiezo a mirar todas mis tareas y digo, ¿qué delego? O sea, ¿cuál sería tu tip? ¿Cómo fue, por ejemplo, en tu experiencia, lo primero que delegaron en la
Bueno,
empresa?
pues aquello en lo que puedes aportar menos, está claro, ¿no? Tú al final eres bueno en algo, normalmente en pocas cosas, somos cada uno, y entonces eso es en lo que te tienes que concentrar, porque eso realmente es lo que va a hacer avanzar a tu negocio, eso es lo que te va a hacer crecer, las cosas que no se te dan tan bien, pues no te van a hacer crecer, porque se le dan mejor a otras personas. Entonces, esa parte sería la que yo delegaría y la que tenemos que delegar. Aquí además hay un concepto de productividad muy chulo, que es, bueno, hay dos conceptos, que es necesario e importante. Lo importante no tiene por qué ser necesario y viceversa. Es decir, lo importante es aquello que te hace avanzar y lo necesario es aquello que tienes que hacer, pero que no te hace avanzar. Por ejemplo, un ejemplo clásico de esto. Si tienes una empresa, pues tienes que presentar impuestos. Eso es necesario. Si quieres ser una persona legal, sí. Entonces tienes que hacer impuestos. ¿Eso te va a hacer avanzar o te va a hacer crecer en tu proyecto? No. No te va a hacer crecer en tu proyecto. Simplemente es algo necesario. Por lo tanto, eso pues suele ser carne de delegar. Salvo que tu negocio se dedique a hacer impuestos para terceros o lo que sea, ¿no? Pero eso normalmente son cosas que delegas porque realmente son cosas que no te hacen avanzar, ¿no? Y sería la misma lógica. Las cosas que en lo que tú realmente destacas, por lo que la gente te contrata a ti, eso es lo que tienes que hacer tú porque es el valor que aportas y todo lo demás lo tienes que delegar. Evidentemente, pues hay que tener recursos para delegarlos, etcétera, etcétera. Pero bueno, primero hay que tener la idea de qué es lo que quieres delegar y después no. Y luego ya, según se vaya pudiendo, pues vas delegando. Eres un poco... No tiene tampoco mucho misterio, quiero decir. O sea, tiene bastante lógica bajo mi punto de vista. Pasa que mi mente también es muy de lógica, ¿eh? Muy de práctica. O sea, no... Yo creatividad lo llevo mal. Ahora, pensar cosas lógicas así, A más B igual a C, lo llevo mejor. O sea que...
Mira que yo te veo de otra forma, ¿eh? Yo he visto cuando te veo publicar cosas, veo tus videos y digo, no, ahí hay harta creatividad. Ahí hay una visión distinta de lo que está pasando y cómo uno debería reaccionar frente al...
Bueno, a ver, yo te confieso también cosas, ¿eh? Yo te digo que creatividad, o sea, creando soy mucho peor que analizando y ejecutando. Entonces, todas esas publicaciones de LinkedIn a las que te refieres, en realidad están inspiradas en otras publicaciones de LinkedIn, otras redes sociales de otras personas. O sea, yo soy bueno viendo otras cosas, analizando y diciendo, vale, es que esto lo puedo adaptar así y lo puedo enfocar así, ¿no? Y soy malo con una hoja en blanco y que alguien me diga, oye, tienes que hacer, no sé, lo que sea, invéntatelo. Pues ahí no. Entonces yo te confieso que a lo mejor te agradezco que parezcan así más creativas y tal, está bien, pero en realidad están siempre basadas en cosas que ha hecho la gente que me gusta, que me parece que están bien, y entonces pues me baso en ellas, y hacen mi contenido. Básicamente digo, yo quiero ser como este señor o esta señora. Digo, bueno, pues ¿qué está haciendo este señor o señora? Pues esto, pues voy a hacer algo parecido, ¿no? La lógica, como te decía, mi mente lógica dice, pues, si esta persona está aquí y hace esto, pues si yo hago algo parecido, pues teóricamente debería ir acercándome allí, ¿no? Y eso es un poco como funciona mi cerebro. Te das una idea.
Oh, está buenísimo, me encanta. Hay una definición de Einstein sobre la inteligencia que tiene que ver con qué es la capacidad de imaginar. Y cuando entramos a la capacidad de imaginar cosas, es que nos nutrimos de todas estas cosas que tú me dices. Oye, todo esto es lo que están haciendo al lado me nutro y así yo lo adapto y ahí creaste algo nuevo. Entonces al final eso que hiciste tú lo veo yo y ahora yo lo adapto a algo nuevo. Y así infinitamente, ¿no? Así que
claro,
me encanta.
Claro, hay que buscar al primero que hizo eso. Ese es el crack, el primero en el que lo basamos todos los demás.
Eso está difícil, ¿eh? Hoy en día. Oye, déjame ver si tengo aquí... Ah, mira, tengo una pregunta... Vamos a entrar un poco más en detalle, ¿ya? Un poco más en detalle a la gente que busca trabajo. La primera es... cuando las personas van a buscar trabajo, ¿crees que es importante la formación tradicional? ¿Es un punto decisor para la persona que recluta?
Las titulaciones, dices. O los títulos que pueda tener una persona.
Exacto.
No es un factor determinante. Aclaro esto. Hay trabajos en los que normalmente cosas en las que tienen que emitir algún tipo de certificado, algún tipo de algo firmable, entre comillas, ¿no? Pues que es imprescindible, por lo menos por aquí en España, pues que tengas cierto título de no sé qué, ¿no? Pues yo qué sé, para firmar unos planos de una casa, pues tienes que ser arquitecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues en esos casos, evidentemente es imprescindible. Pero, al final, a la persona que te va a contratar, eso no le importa. Lo que le importa es que puedes resolver su necesidad o su problema. Eso es lo que le importa. Y eso es lo que quiere saber. Y una vez lo sepa, o haya obtenido todas las pruebas necesarias o lo que él considere suficiente para haberse convencido, entonces ya después dirá, ah, bueno, es que además este señor es arquitecto, no sé qué, está pues estupendamente. Además, mira, tiene experiencia, ha trabajado no sé dónde, muy bien, muy bien. Pero eso viene después, porque si muchos títulos... Esto pasaba el siglo pasado. El siglo pasado sucedía esto, ¿no? Tú estudiabas algo, te daban un título y ese título ya se presuponía que tú eras capaz de resolver una serie de problemas, ¿no? Venían ya como en el pack, ¿no? Tú has estudiado esto, pues tú ya puedes hacer esto. Pero eso ya no sucede así. Ahora hay que demostrar que realmente puedes hacerlo. Ahora ya un título no presupone nada. Presupone, bueno, pues que te has estado una serie de años, que te han dado una formación, que tienes una base, evidentemente, que has estudiado y tal. Pero no significa que vayas a resolver un problema concreto que tiene alguien, ¿no? Necesariamente. Entonces, lo que busca un empleador, realmente lo que buscamos todos cuando contratamos algo o compramos algo, son pruebas entre comillas, todo lo certeras que podamos, de que eso va a resolver nuestro problema o la necesidad que tengamos. Y una vez las tengamos, entonces ya podemos mirar el resto de cosas. Y al final los empleadores, como hablábamos antes de las personas, al final los empleadores son personas y hacen lo mismo que hacemos todos cuando necesitan un servicio, en este caso al final contratar a una persona, pues le va a dar un servicio, va a hacer algo por él o por su empresa y al final busca lo mismo, busca tener la certeza, dentro de la certeza que se puede tener sin conocer a alguien, de que le va a resolver su problema. Y eso es lo importante. Lo demás, salvo que sea un requisito, como te comentaba antes, imprescindible para hacer no sé qué, pues es secundario.
Es que sabes que es buenísimo, porque yo cuando salí de la universidad, yo estudié ingeniería eléctrica, yo sentía que no sabía hacer nada. Entonces cuando tú me dices, oye, tengo que darle seguridad que a la persona le voy a dar confianza para lo que necesita, claro, yo en ese momento yo no tenía confianza de hacer nada. O sea, que te voy a decir, tengo, sé la física de la física y el cálculo del cálculo y la electricidad, el electromagnetismo y todo, pero ¿qué? No sé, no te puedo demostrar algo.
¿Eso para qué vale? O sea, ¿quién me va a pagar porque le cuente qué es el electromagnetismo, ¿no? O algo similar. Bueno, pues también se puede, hay puestos más junior, evidentemente, de gente que no tiene experiencia laboral, en el que se valoran también que puedas demostrar, pero de otra forma. Pues con proyectos personales, con cosas que has hecho durante la carrera, que has hecho tú por ti mismo, ¿no? No que ha hecho todo el mundo cuando ha estudiado, sino, bueno, pues ya te digo, proyectos personales, prácticas de no sé dónde, yo qué sé. Cosas así en las que tú puedas demostrar que efectivamente podrías adaptarte a la necesidad de un empleador. Un empleador con ese perfil, pues evidentemente no son las mismas que alguien que busca, pues alguien que tenga ya esta experiencia laboral, ¿no? Busca, pues, un perfil más junior y evidentemente las empresas saben, deberían saber, yo por lo menos lo sabía, cuando me venía gente de prácticas, pues que esa persona está de prácticas. O es su primera experiencia laboral. Evidentemente no le puede dar la misma responsabilidad que a una persona que lleva contigo 3 años. Eso tiene sentido, ¿no? Tiene que demostrarte otras cosas, porque tienes otras necesidades. Pero al final es hacer ese match, ¿no? Necesidad con lo que yo puedo aportar y unirlo.
Me encanta, buenísimo.
Es ahí tan sencillo y tan complicado como eso.
Sí, o sea, tú lo ves sencillo, lo explicas fenomenal, o sea, me queda clarísimo. Pero cuando uno está en el momento, o sea, no es un lío, o sea, tengo que ver y qué hago.
Claro, es complicado, pero es que hay que partir de la base. O sea, hay que partir de lo que quieres hacer y por qué y dónde quieres llegar, y ya a partir de ahí, pues claro, tienes que hacer cosas para que eso suceda. Cosas que pueden estar bien, mal, te puedes equivocar, no, pero sabes hacia dónde vas. Esa es un poco la clave, pero no de buscar empleo, de cualquier proyecto profesional. Y me atrevería a decir casi personal también, que emprendas. O sea, saber dónde quieres ir. Saber dónde quieres ir te va a dar un camino que a lo mejor a la mitad del camino dices, pues por aquí no voy bien, igual tengo que ir por allí. Pero si no tienes ese dónde quieres ir, pues vas un poco como le pasa, como yo he visto mucho cuando me dedicaba a temas de productividad, ¿no? vas muy deprisa, pero hacia ningún sitio, ¿no? Vas como atacado todo el día. No tengo, pero ¿dónde vas? No sé dónde, pero voy. Pero ¿por qué vas? No sé, pero tengo que ir más deprisa, que no llego. ¿Pero dónde no llegas? Que no lo sé. Pues eso lo he vivido yo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues...
Cuando lo mencionas, me imagino un hámster en un corriendo en una... Estas que son circular, ¿no? Está corriendo el hámster, sí, sí. Y corre rapidísimo, pero solo da vueltas, ¿no? No logra claro. Nada.
Claro. Sí, pues algo similar, ¿no? Y al final hay que hacerlo todo muy rápido y muchas cosas, ¿no? Pero no hay que hacer muchas cosas, lo que hay que hacer son las cosas correctas. Pero claro, si no sabes dónde vas, pues no sabes cuáles son las correctas y las incorrectas. Ese es también un problema muy típico.
Buenísimo.
¿No? Que hacer muchas cosas con la esperanza de que te lleven a algún sitio, pero no sabes muy bien a dónde vas.
Buenísimo. Ahí tengo, porque primero preguntamos sobre la formación tradicional, ahora vamos a la formación no tradicional, o más bien la formación online. ¿Crees tú que eso aporta valor cuando alguien busca trabajo, tener esa formación online, ponerla en algún lado, evidenciar que hizo cursos y todo eso? ¿Qué opinas tú de esa formación?
Igual que la otra. O sea, eso, todo eso viene después. Todo eso, bueno, hombre, el conocimiento, ya más allá de que lo pongas o no lo pongas en el currículum, el hecho de saber más cosas, pues evidentemente te da una visión más amplia y seguramente podrás resolver más problemas, ¿no? A base de, con un conocimiento, solo aplicas, tomas acción, porque al final el conocimiento sin acción pues se queda cojo, que es lo que pasa con el tema de la formación, que sale de la carrera allí y no sabes dónde estás, tienes unos conocimientos, pero... ¿Y ahora qué hago con ellos, no? Bueno, pues el conocimiento más la acción, pues al final te da pues esa visión, ¿no? Te da ese conocimiento real. Claro, si conocimiento previo, pues muchas veces no puedes actuar. Entonces, el conocimiento siempre es importante y es recomendable. Pero claro, de ahí a que sea eso por lo que te van a contratar, porque pongas ese conocimiento útil, o sea, en tu currículum, pues yo no diría tanto. O al menos yo, como empleador, me fijaría primero en otras cosas, como hablábamos antes, ¿no? Antes que en toda la parte de formación, incluso que en toda la parte de experiencia pura.
Me encanta. Hay un concepto ahí detrás que me gustaría mencionarlo, ¿no? Que es de John Muravec y Cobo en su libro de Aprendizaje Invisible, que son todas estas formaciones que uno toma casi de YouTube y no ve 10.000 videos, ve claro. No sé cuántas cosas y un aprendizaje invisible. Y aquí viene la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que ese aprendizaje no sea invisible, sino que ya lo pongo en el currículum, pero además... ¿Hay algo que dices tú que se puede hacer para...?
Claro, se puede hacer. Bueno, yo aprendí a programar con vídeos de YouTube, ¿eh? O sea que, a ver, a programar mal, también te digo. O sea, no, yo hacía unas aplicaciones lamentables, pero bueno, había clientes a los que les valían y nos pagaban por ello. Y eso era lo que importaba. El concepto es el mismo, ¿no? A mí ningún cliente me dijo, oye, me tienes que dar el título de X para poder hacerme una aplicación cuando empezamos con la empresa de desarrollo. Nadie me dijo eso. Me dijo, quiero una aplicación que haga esto y que sea así. Y yo le daba una aplicación que hacía eso y era así. Por dentro era un desastre. Quiero decir, a nivel de código, a nivel, pues, era lamentable. O sea, la optimización que tenía en todo, evidentemente, no sabía programar como una persona que ha estudiado y que tiene y que ha hecho ya cosas serias, pero funcionaba. Y el cliente era lo que quería, por lo tanto, le valía. Entonces, perdona, que me he ido a la pregunta. Seguro que estaba enlazado con lo que querías decirme, pero se me ha olvidado.
Sí, sí. ¿Qué puede hacer uno para que el reclutador pueda que ese conocimiento tenga alguna validez, ¿no? O sea, que está, pero además hay algo más. Eso es lo que quiero.
Pues mira, pues como hablábamos, demostrar. ¿Y cómo se demuestra? Pues una manera muy fácil, entre comillas, o la manera más obvia es diciendo lo que has hecho antes. Yo trabajo mis programas normalmente con gente que ya tiene una experiencia laboral, que ya tiene un cierto bagaje, ¿no? Entonces, al final, cuando has trabajado, cuando alguien te ha pagado por hacer algo, significa que has resuelto ya unos problemas o has solventado unas necesidades, ¿no? Que ha sido rentable una empresa. Por lo tanto, es bucear un poco en eso, sacar eso realmente que tú has hecho, que has conseguido y que si no hubieras estado tú, pues hubiera pasado algo malo, entre comillas, no hubiera sido tan rentable, o la empresa hubiera dejado de ganar dinero, o hubiera perdido dinero, como al final te contratan solo por dos motivos, porque vas a hacer ganar dinero a la empresa o porque vas a hacer que la empresa se ahorre dinero. No, no hay más, la empresa privada, por lo menos. Entonces, si tú eres capaz de coger eso y demostrárselo a un futuro empleador, oye, yo es que tengo, vamos a ponerte un ejemplo. Tú imagínate un ejemplo así típico. Tú imagínate que eres vendedor o comercial, ¿no? Que está trabajando mucho, muchos sectores y tal, ¿no? Entonces, resulta que hay una empresa que necesita vender más. Y entonces tú dices, oye, pues yo, mira, yo cuando llegué a mi último puesto laboral, pues en un año pasamos de vender X a vender X más tanto por ciento. Porque yo, que me encargaba de dirigir eso, pues hice no sé qué. No sé qué. Bueno, pues sí, eso es la otra parte. Oye, si yo quiero vender más, ah, pues mira, precisamente, fíjate, hace 2 años en no sé dónde, cuando entré yo vendíamos tanto, y entonces hice esto, 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 esto y lo otro, y conseguimos llegar a vender tanto más. Si ya lo he hecho, pues parece lógico pensar que puedo volver a hacerlo, ¿no? Me tendré que adaptar a tu empresa, a tu mercado, a todo lo que quieras, pero eso ya lo he hecho. Es lo que hablábamos, ¿no? De la certeza del empleador, ¿no? O las pruebas que le puedes dar. Pues el empleador dirá, ah, pues es cierto, ya lo ha hecho. No era exactamente el mismo sector, la misma empresa, el mismo producto, vale, pero ya tiene unos conocimientos, ya ha experimentado eso y puede volver a hacerlo, o debería poder volver a hacerlo. Entonces, yo iría por ahí, por un poco lo que has hecho y cómo lo has hecho, y eso adaptarlo a la otra parte, a lo que quiere la otra parte.
Buenísimo,
eso, buenísimo. Como te digo, va antes de todo lo demás, porque primero le cuentas eso y luego ya cuando dice, ah, pues es verdad, puedo volver a hacerlo, entonces ya le dices, bueno, es que además tengo un máster en ventas de no sé qué y un no sé cuál y un tal y cual. Pero eso es después.
Me encantó porque me hizo todo el sentido. O sea, me nombraste esa primera experiencia y lo que hiciste realmente, y en verdad me da lo mismo si qué títulos tuviste, me da lo mismo qué tanto estudio hay detrás, sino que conseguiste resultados, ¿no? O sea,
efectivamente. Y es que, si ya, como te decía antes, si has tenido ya experiencia laboral, es que los has conseguido. Porque ninguna empresa te va a pagar por no hacer nada. No es exactamente eso. Ninguna empresa te va a pagar si no eres rentable. O sea, no tiene sentido. O sea, va contra lo que significa la definición de una empresa, ¿no? Que está para ganar dinero. Entonces, eso ya lo has hecho. Entonces, lo que pasa es que a veces pues no es tan evidente, ¿no? O bueno, es que a mí me pagan por venir aquí de 8 a 5 y estar. No, no es verdad. A ti te pagan porque eres rentable. Puedes hacer unas cosas, puedes hacer otras. Puede ser que esté un poco más oculto. Puede ser que en vez de hacer ganar dinero a la empresa, hagas que no pierda, por ejemplo, o que no tenga la posibilidad de, yo qué sé, por ejemplo, de que le sancionen. Estás trabajando mucho con gente, con personas de la parte de calidad, ¿no? Que emiten informes de calidad y tal. Entonces, bueno, realmente no estás generando dinero, pero ¿qué pasa si no estás tú y viene una inspección de calidad y te para una fábrica 2 días? ¿Cuánto dinero pierde la empresa porque no puede trabajar, por ejemplo? Pues eso lo evitas gracias a ti, a tu trabajo como técnico de calidad, que estás ahí para que eso no suceda y para que pases. Entonces, ese es el valor a nivel rentable, que puede estar un poco más oculto de encontrar, pero que está ahí, que es real, porque la empresa te paga por ello. Entonces, es buscarlo. Y claro, una vez que lo tienes, en realidad vas a encontrar muchos de esos, dependiendo de tu bagaje profesional, pero normalmente vas a encontrar muchos de esos, y es unirlos con lo que quiere la otra parte. Ya te digo que suena fácil, en realidad el concepto no es que sea difícil, lo que pasa es que luego llevarlo a cabo, pues claro, tiene su complejidad, está claro.
Me encanta, buenísimo, me lo llevo, lo apunto. Mira, aquí ven, voy a entrar a otro tema que tiene que ver con las generaciones. ¿Tú crees que hay alguna variable ahí de generación que permita o no escoger a una persona para un puesto de trabajo? Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, necesitan a alguien que venda. ¿Va a ser un factor decisor si es que es de la generación de los baby boomers, la generación X, si es millennial o si es generación Z? ¿Crees tú que afecta la...?
No creo. O sea, por la generación en sí, no creo. Lo que pasa es que, claro, el tener una determinada edad, que al final es lo mismo, pues la gente o las personas pensamos de forma diferente, ¿no? Por ejemplo, pues en mi ex empresa o empresa de desarrollo de software, pues teníamos gente muy joven. Yo, de hecho, era el más mayor. Bueno, hubo una temporada que hubo una persona más mayor. Lamentablemente decidió marcharse. Fue una pena. Me quedé yo otra vez de más mayor, pero al final era gente muy joven, ¿no? De una media de entre 25, 30 años, 26, por ahí. Pero no porque no buscábamos gente de otra edad, sino porque, bueno, pues de esa generación, pues se han criado más en el entorno tecnológico, están más propensos a dedicarse a temas tecnológicos, al desarrollo y demás. Entonces, pues gente de mi edad, por ejemplo, de 40 y pico, 50, desarrolladores de software con tecnologías actuales, porque sí que hay desarrollos de tecnologías algo más antiguas, pues no hay, en realidad es que no hay muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque les llaman otras cosas. Entonces, no tanto es la generación en sí por ser la generación, sino que al final distintos perfiles de distintas edades tienen gustos diferentes o hacen cosas distintas y entonces, dependiendo del puesto que busques, pues hay más de una edad o incluso de un sexo, por ejemplo, y menos de otros. Entonces, tiene que ver, yo creo, no tanto con la generación, sino, bueno, pues al final la edad te hace pues que te vayas orientando hacia un determinado tipo de cosas o dependiendo de lo que hayas vivido. Bueno, dependiendo de muchos factores. Pero sí, por ejemplo, ya te digo, que en el tema de desarrollo de software, personas jóvenes, hombres sobre todo, tampoco no hay muchas mujeres, tampoco sé muy bien por qué, pero es así, al menos en España es así. Y entonces, bueno, yo cuando buscábamos una persona, pues a nosotros, como te decía, nos daba igual todo, salvo que pudiera desarrollar ese proyecto que teníamos, que por eso estaba ese perfil, ¿no? Lo que pasa que lo que nos llegaban, pues eran personas muy similares en cuanto a edad, sobre todo, ¿no? Así que bueno, pero no hay un sesgo que diga, no, yo como que quiero desarrollar algo en Python, por ejemplo, es una tecnología es más o menos novedosa, pues no quiero gente de 50 años, pues no, yo quiero a alguien que me demuestre que sabe hacer eso. Y me da igual la edad que tenga, lo que pasa es que los que me demuestran eso, pues tienen entre 25 y 30. Entonces, pues bueno, pues eso es lo que hay.
Perfecto. Hay, bueno, mencionaste hartos puntos y yo de tus herramientas gratuitas extraigo hartas cosas que me gustaría que nos contaras un poquito más de cómo surgieron. Porque, por ejemplo, tenemos varios conversores. El primero dice conversor de experiencia, conversor de objetivos y conversor de planes y tareas. ¿Cómo fue que tú viste que de repente eso estaba fallando y dijiste, mira, esto en realidad debería decirse de esta otra forma? ¿Cómo te diste cuenta de eso?
Bueno, pues fallando yo también. Esto al final, todo eso que comentas tiene que ver con la parte de productividad, entiendo, con el recurso a la parte de productividad. Y bueno, mi historia con la productividad pues es en mi empresa. Teníamos un, como te decía, era desarrollo de software a medida. La clave es a medida, las palabras a medida. Eso significa que es un negocio no difícilmente escalable o no escalable, ¿no? Al final intercambias tiempo por dinero, porque cada software lo haces una vez solamente, porque es a medida para cada cliente. Entonces, si quieres crecer, puedes hacer dos cosas. Una, abrir otra línea de negocio con un modelo más escalable, más de hacer un software y venderlo N veces. Y dos, ser más productivo. Es decir, con los mismos recursos, conseguir sacar más software de más calidad en menos tiempo. Y entonces, claro, como nos centramos en eso, básicamente porque la opción 2, que también están en ello, pues lleva más tiempo, lleva más inversión, lleva otra serie de cosas, ¿no? Que tienen un resultado más a largo plazo. Entonces, como yo era el encargado de toda la parte productiva, pues me tocó a mí. Y entonces, claro, la necesidad, mira, me pasó algo similar a como cuando empecé a emprender. Al final, la necesidad de sacar eso, pues te hace empezar a emplear técnicas, en este caso, de productividad. Y a partir de ahí, pues lo primero que hay que saber para la productividad, pues es el tema de objetivos, ¿no? La estrategia de objetivos. Bueno, primero, definir bien los objetivos. Bien me refiero para que sean unos objetivos alcanzables. Entonces, el conversor de objetivos que mencionas, pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? Bueno, pues cuando preguntas a una persona, oye, ¿tú qué objetivo tienes? Pues quiero adelgazar. Vale. Está bien, pero eso es un objetivo difícilmente alcanzable porque no está definido. Ahora si me dices, no, pues mira, quiero pesar 2,5 kilos menos en 24 días. Pues eso estamos hablando de otra cosa. Vale, eso ya es más alcanzable. Tienes una fecha clara, tienes un detalle claro, puedes establecer un plan para llegar ahí. Bueno, pues si tengo que adelgazar 2,5 kilos en 24 días, pues en 12, 1,25 kilos, ejemplo. Entonces cada día no sé cuánto, entonces cada día tengo que comer, ingresar menos calorías y gastar bla, 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 y eso ya para parte del plan de acción, de las tareas diarias, entonces haces una serie de cosas o planificas una serie de cosas que teóricamente, si las haces todas una tras de otra, pues vas a llegar a tu objetivo. Que luego entre medias, como decimos, pasan cosas, ¿no? Joder, es que me ha tocado la cena de Navidad y este día pues está complicado el tema de las calorías. Bueno, pues entonces tendré que variar un poco y decir, bueno, pues entonces tengo que variar el plan de la cena de Navidad hasta que acabe. Pero bueno, esas son cosas que vas variando, pero al final tu objetivo, claro, pues si tienes tu objetivo es adelgazar, pues eso, ¿cuándo se cumple?
Pues me encanta, me encanta.
Entonces, pues bueno, el conversor de objetivos va por ahí.
Buenísimo. Tomando en cuenta, en consideración el conversor de objetivo, bueno, antes de eso, quiero tener una pregunta, porque desde que vi tu propuesta, siempre me llamó la atención, igual presenta ¿no?, tu empresa actual, y por qué le pusiste el nombre que le pusiste. Quisiera saber ese detalle. Adelante.
Bueno, sí, ya te lo cuento. Bueno, yo tengo, porque yo soy muy friki de los 80 también, ¿no? Y bueno, yo soy un poco de esa época, 80 y principios de los 90. Y la película Regreso al Futuro, creo que por allí, por Sudamérica, se tradujo algo diferente, ¿no? Pero bueno, ya sabes a la que me refiero, ¿no? Regreso al Futuro, pues es mi saga de películas favorita de todos los tiempos. Y ligando la parte de productividad, porque la web empezó con la parte de productividad, como te decía, que fue a lo que me empecé dedicando. Llegando a la parte del tiempo, al final, la productividad al final es emplear tu tiempo en lo que realmente importa, que el tiempo es va a pasar sí o sí, no puedes hacer nada con él más que pase, siempre va a pasar a la misma velocidad, todos tenemos las mismas horas al día, la cuestión es qué haces con ese tiempo, ¿no? Entonces, enlazando Regreso al Futuro, que es una película que básicamente trata del tiempo, con la parte de productividad, pues decidí llamarla Beef Win, porque Biff Tannen es el malo de Regreso al Futuro y al final, pues si te das cuenta, en toda la saga de películas, es el que intenta, como buen malo que es el que intenta emplear el tiempo a su favor, ¿no? Y casi lo consigue, de hecho. Por eso aquello de Biff gana, o Biff win en inglés, y bueno, uniendo esas palabras, pues fue por ahí. Ahora la web ya sí que tiene su parte de productividad, pero ya está más orientada a la búsqueda de empleo. Pero bueno, pero dije, este nombre seguro que no lo tiene nadie, no, a nadie se le ha ocurrido esta chorrada, entonces lo mantenemos y ya está, y ahí ha quedado.
Me encanta. Cuéntanos un poco de qué se trata BeefWin, para quienes nos estén escuchando y no conozcan BeefWin. Cuéntanos un poquito más qué servicio realiza actualmente.
Bueno, pues como te decía al principio, ayudo a las personas a encontrar empleo, les acompaño a través de dos programas que tengo, uno grupal y otro individual, y me baso en dos cosas. Una, el pensamiento en dos direcciones, que llamo yo, es decir, un poco de todo lo que hemos estado hablando, se resume en que al final si piensas solo en lo que tú quieres, que todos tendremos a pensar en lo que nosotros queremos, evidentemente, porque queremos primero cumplir nuestros deseos, ¿no? Pero si piensas solo en lo que tú quieres, pues te estás perdiendo la parte de lo que quiere la otra parte, ¿no? Al final, buscar empleo es una negociación, hay dos partes que tienen que poner de acuerdo. Y entonces lo que hago yo desde mi experiencia, desde el otro lado, o sea, desde empresario, al haber tenido que gestionar a mi propio equipo, contratarles, a buscarles a todo, ¿no?, toda la parte de producción, pues lo que hago es a las personas que buscan empleo, que normalmente no han estado ahí, sino que han estado solo del otro lado, pues decirles, oye, que es que lo que tú quieras está muy bien, pero es que también tienes que pensar en lo que quiere la otra parte, ¿no? Tienes que pensar en las dos direcciones, no solo en la tuya, sino en la otra. Entonces, una parte se basa en eso y la otra parte se basa en la productividad, es más, en la parte de productividad, en profesionalizar la búsqueda. Es decir, en hacer una serie de cosas, es ser un profesional de la búsqueda de empleo. Tú si estás buscando empleo y no estás trabajando, pues esa es tu profesión actual. Y tienes que tratarla como tal. O yo defiendo que tienes que tratarla como tal. Entonces tienes que tener tus objetivos, tienes que tener tus tareas, tus horarios, pues como si estuvieras en un trabajo normal. Entonces esa es la segunda parte y me baso en esas dos cosas. Y nada, y en función de eso, pues lo que hago es acompaño a las personas durante un mes en el caso del grupal y 3 meses en el caso del individual. Tenemos un objetivo para cada programa. Ese luego lo dividimos en objetivos semanales. Cada semana tenemos un objetivo y un tema. Y les propongo una serie les propongo y un poquito les obligo, entre comillas, porque un poco de caña, a que todos los días hagan tareas. De hecho, solo les propongo una tarea al día, ¿vale? Porque al final, una de las claves de la productividad es simplificar todo lo posible. Y bueno, hay muchas cosas que te pueden contar, pero al final, cuanto más simplifiques, pues más fácil va a ser que lo hagas. Y nada, pues como te decía, todas las semanas tenemos un objetivo, tenemos unas tareas, nos reunimos una vez a la semana, revisamos lo que hemos hecho y vemos lo que vamos a hacer la semana siguiente y así durante las 4 semanas. En el caso del grupal y los 3 meses en el caso del individual. Y eso es lo que hago.
Oye, me encanta, buenísimo, porque al final, bueno, ahí tengo más dudas, porque no sé con qué casos te has topado, pero la búsqueda de trabajo, dependiendo de la mentalidad que uno le enfrente, si se ve un poco afectado económicamente o afectado de la parte emocional, ¿no? Mentalmente, creo que al final estás ayudando a ordenar todos esos pensamientos, ¿no? O sea, ordenarlos y... eso es un regalo, o sea, yo creo que eso es un regalo porque lo que en el final estás haciendo es dándole vida a esa persona para que siga siendo esa persona, o sea, se identifique como tal, o sea, tú cambiaste totalmente un rol, o sea, tu rol ahora es buscar trabajo, pero ese es un trabajo también. Entonces claro, me encanta, claro. Eso me encanta, yo lo tengo aquí anotado, buenísimo.
Pues nada, muchas gracias, te lo agradezco. Yo la verdad es que también he de decirte que bueno, que una de mis debilidades es esa parte más de psicología, porque yo nunca he estudiado psicología, ni he hecho nada de psicología. Sí que es cierto que hay muchas personas que están en busca de empleo, pues que están desmotivadas, que, bueno, que hacen muchas cosas. Yo sí que es verdad que les ayudo, pero en esa parte que dices tú, más mental, ¿no? Pero de forma, te iba a decir involuntaria, pero sería mentira, de forma, bueno, porque al final les pongo unos objetivos claros, unas tareas claras, y al final si tienes una guía, independientemente de que yo pues no les voy a ayudar a nivel psicológico porque no sé cómo hacerlo, pero sí que si tú te enfocas en unas cosas que tienes que hacer, lo tienes claro, no estás pensando en 800 cosas, no estás, sino que tienes claro lo que tienes que hacer, vamos, fíjate, una cosa al día, solo una, pues eso al final te da una claridad y al menos durante ese rato que estés con eso, pues estás haciendo eso y sí que las personas se enfocan más. Y en el caso del programa grupal, también es muy importante lo que es el propio grupo. Las personas pues ayudan unas a otras. Hay una inteligencia colectiva, hay algo que también aporta mucho de unas personas a otras. Y sí que les ayuda mucho también en esa parte más mental, ¿no? Al final lo que hablamos al principio es sacar... O sea, yo les ayudo a sacar lo que llevan, porque realmente lo que llevan ya lo tienen, ¿no? Entonces, sí, a partir... o sea, básicamente... con la base de sacar el látigo, ayudas a la gente a hacer cosas, sacar el látigo con cariño, desde el cariño siempre, el respeto y el amor.
Genial, no, buenísimo, no, yo lo apunto eso totalmente porque hoy en día eso se necesita harto, sobre todo en la pandemia, ¿no? Donde uno está muy solo a veces y piensa tantas cosas y te marcan tareas que hacer, ya se ordena de forma automática tu forma de enfrentar la situación. Así que tú eres tremendo trabajo. Oye, aquí una pregunta que me surgió. ¿Tú crees que es importante establecer una meta económica? Como yo, por ejemplo, si yo quisiera buscar trabajo, tener claro cuánto quiero ganar mensualmente.
Sí, claro, está bien. Lo que pasa es que, a ver, los objetivos, te puedes poner el objetivo que te dé la gana. Luego ya, lo que hablamos al principio, ¿no? Luego ya, según vayas avanzando a él, pues digas, creo que me han pasado. Igual es que si nadie gana, si todo el mundo de mi sector gana la mitad de esto que me he propuesto yo, a lo mejor yo no voy a poder ganarlo. Entonces, igual tengo que reconducir. Pero bueno, tú en los objetivos te puedes poner lo que te dé la gana. Luego lo que tienes que hacer es ir desviándote o ir adaptándote a algo que sea más alcanzable. Pero respondiendo a tu pregunta que me has preguntado, y es una respuesta un poco más concreta, entiendo, pues yo me fijaría en dos cosas respecto a lo que tú quieres o puedes ganar si trabajas por cuenta ajena. Una es el sector en el que estás, ¿vale? Al final, las empresas te van a pagar un sueldo porque a las empresas hay unos clientes que les pagan por unos productos o servicios, evidentemente. Y los clientes, pues, pagan un determinado precio. Depende del sector, depende del producto, depende del servicio, depende de muchas cosas, ¿no? Pues si se van a comprar un Ferrari, pues van a pagar mucho más de lo que cuesta un Ferrari en realidad, ¿no? O sea, si tú te pones a analizar las piezas, no sé qué, tal, sí, serán de mucha calidad, pero bueno, estás pagando otras cosas, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Pero claro, si te vas a comprar un, yo qué sé, un Tata, por decirte algo, ¿no? ¿Sabes? La marca esta de coches indios, de low cost, pues no vas a pagar lo mismo con Ferrari, evidentemente. Entonces tú tienes que saber si tú trabajas para Ferrari o para Tata, pues tienes que saber en qué sector está. Si un señor cuando compra un Ferrari va a pagar muchos miles de euros, pues tú seguramente vas a poder cobrar mucho más. ¿Por qué? Porque el flujo del dinero es cliente-empresa, empresa-trabajador, evidentemente, ¿no? Tú nunca vas a poder cobrar más que lo que un cliente está pagando a la empresa por lo que tú haces. Y sin embargo, si trabajas para Tata, pues evidentemente, si te venden un coche a 6.000 o 7.000 dólares o lo que sea, pues evidentemente no vas a poder cobrarlo. Entonces eso, por un lado, ¿no? Ser consciente del sector en el que estás, porque al final esto es una cuestión matemática. Si tú eres el número uno mundial en algo y por ese algo se paga uno, pues tú nunca vas a poder cobrar dos.
Buenísimo. Rubén, eso... dame un segundito, me parece que están golpeando. Dame 2 segundos y quiero tomar, sí, la segunda parte, ¿vale? Rubén, que justo me estaban hablando, sí, de que necesitaban ayuda, así que ya ayudé. Entonces ya.
Vale, pues eso es una ayuda rápida, ese señor.
Bien. Sí, era una respuesta rapidita. Me nombraste la primera sobre el factor del, sí, dinero, ¿cierto? Que es un poco el sector, adaptarse, ¿no? Esa, sí, es la primera.
Saber el sector en el que estás. Y bueno, la segunda sería, una vez que sabes eso, pues... ¿qué puedes aportar tú? Vamos siempre a lo mismo, ¿no? Lo que hablábamos antes de la parte de calidad, ¿no? ¿Qué puede ganar la empresa gracias a ti o dejar de perder gracias a ti o ahorrarse gracias a ti o como lo quieras llamar, ¿no? Y poner eso en valor. Con esos dos conceptos, pues te puedes hacer una idea de lo que podrías pedir con tus aspiraciones económicas, cuáles podrían ser, ¿no? Depende de dónde estés y básicamente de quién seas o lo que seas capaz de hacer. Esas son un poco las dos variables que yo usaría.
Me encanta. Buenísimo. Oye, me gustaría saber, mira, tengo un concepto acá, un libro de Raquel Roca, que se llama Nomads, los profesionales del futuro. Y está muy relacionado con hacer colaboraciones, con el trabajo remoto, con ese tipo de profesional. ¿Cómo ves tú a los nuevos profesionales? ¿Tú crees que se va a mantener esa tradición de la empresa siempre contratando equipo? ¿O esto va a migrar a un modelo de casi siempre externalizar todo, ¿no? Así como casi yo me contrato por proyecto.
Bueno, esto es un... Yo tengo mi visión personal. Esto yo creo que sí es bastante personal y también depende un poco de... seguramente del país, del sector, de muchas cosas. Pero... yo veo más la subcontratación a profesionales a proyectos concretos, como tú decías, e independientes, y veo más a la contratación de la empresa a personas que tienen un mayor compromiso o que al final son el alma de una empresa. El alma de una empresa son las personas que trabajan en ella, ¿no? Las personas subcontratadas, pues evidentemente dan un servicio, pero dan un servicio puntual, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser difícil en general que se sustituyan. Yo creo que se van a complementar como sucede ahora, ¿no? También depende del sector, también depende de muchas cosas. Pero yo creo que no se va a sustituir, ¿eh? Que cada parte tiene su espacio. Y se van a mantener más o menos así.
Buenísimo, Rubén. Oye, Rubén, mira, ya vamos acabando ya. Yo tengo aquí dos últimas preguntas para que ya... Bueno,
ahora vienen las fáciles, vienen ahora, ¿no?
Claro, exactamente, viene la parte fácil. La primera es cómo tú te proyectas de aquí a 5 años más. ¿Cómo crees tú que BeefWin va a ser a 5 años más? ¿Qué te gustaría que fuera Bifugin?
Pues mira, yo me hago objetivos como mucho de 1 año y estoy empezando a hacérmelos cada 6 meses, precisamente por lo que te decía, ¿no? Objetivos más a largo plazo, o sea, un objetivo a 5 años es muy difícil definirlo bien, porque es un rango de tiempo tan largo que es muy difícil definirlo bien y es muchísimo más difícil que se cumpla, pero no por el objetivo en sí, sino por lo que te decía, porque al final la vida cambia mucho. Imagínate, yo llevo, en lo que llevamos de 2020, llevo 3 proyectos profesionales, solo con lo que llevamos ahora, ¿no? Ha sido unas circunstancias muy especiales, está claro, ¿no? Pero bueno, que todo cambia muy deprisa. Entonces yo tengo solamente objetivo de aquí a fin de año, o sea que, pero bueno, te puedo elucubrar así un poco más a largo plazo. A mí me gustaría que Bitwin fuera, pues que ayudara a cuantas más personas mejor que busquen empleo, que fuera una referencia para las personas que están buscando empleo, y también que pudiera relacionarme con la parte de headhunters. O sea, hay una necesidad también, yo creo que hay una necesidad de la otra parte, ¿no? Es decir, las personas no encuentran empleo, pero es que las empresas no encuentran personas tampoco. No sé si te das cuenta, esto está un poco más oculto, parece que alguien a lo mejor acaba de pensar que estoy loco, pero al fin, pero si tú vas a muchas ofertas que hay publicadas ahora mismo de perfiles, pues un poco más, que hay más gente, ¿no? O sea, que hay muchas más personas, pues yo qué sé, un comercial, yo qué sé, un recepcionista, hay perfiles así más, que hay muchas más personas, y ves muchas ofertas que llevan bastante tiempo, a lo mejor que llevan 1 mes y que tienen miles de personas inscritas y que ahí siguen, ¿no? Y siguen ahí y eso tiene un coste, quiere decir que no siguen ahí, no, es que ya hemos encontrado persona y lo hemos dejado, no, que es que cuesta dinero. Entonces, la cuestión es que esa empresa todavía no ha encontrado a esa persona, ¿no? Y se han inscrito 1000 y pico. Entonces, también tiene un problema la empresa, porque al final, si necesitas una persona y tardas 3 meses en encontrarla, pues son 3 meses que esa persona no está produciendo lo que tenía que hacer y al final también supone un gasto importante para la empresa, ¿no? Por tanto, también hay un problema de ese lado. Y ahí es donde entran pues los headhunters, ¿no? Los headhunters independientes, los que contratan muchas empresas, headhunters o empresas de reclutamiento, como quieras llamar, para encontrar personas. Y yo creo también uno de mis objetivos, o uno de mis, no es un objetivo que no estaba bien definido, pero bueno, uno de mis pensamientos de futuro, si quieres, es también intentar ser un enganche entre esa persona que está buscando empleo con ese headhunter que está buscando a esa persona. ¿Vale? Porque su trabajo es encontrar a la persona idónea para esa empresa. Entonces yo creo que ahí podría colaborar muy bien con la parte de Headhunters para hacer ahí y ya completar todo el ciclo, ¿no? Entonces eso también estaría bonito. Y eso es un poco lo que te puedo contar. No voy más allá. A final de año pues miraré para junio de 2021 y a partir de ahí pues seguimos. Pero bueno, la idea es ayudar al mayor número de personas posibles. Ese es el objetivo.
Oye, me imagino Bifwin casi una plataforma de conexión, ¿eh? Ya veo ca casi una red social nueva, no sé. Una nueva forma de mirar las cosas de todos los ámbitos para que realmente se conecte, ¿no? Ese propósito que está ese puesto de trabajo y esa persona que lo puede hacer. Me encanta. Y la última pregunta, ya después cerramos, es ¿qué crees tú que va a impactar en cuanto a inteligencia artificial con respecto a lo que tú estás haciendo hoy en día? Vale decir, la inteligencia artificial ya es una realidad, pero de a poco se está metiendo de forma inofensiva, pero eso va creciendo, ¿no? ¿Cómo crees tú que eso va a afectar hoy en día lo que tú estás haciendo?
Bueno, pues las automatizaciones al final lo que hacen es precisamente esa criba inicial y cada vez serán más eficaces haciendo eso, que básicamente es lo que me preguntas de la inteligencia artificial. Porque al final el tiempo, los recursos de una empresa para buscar una persona, pues son limitados. Entonces, pues si recibe miles de currículums y eso lo tiene que gestionar una persona, dos o tres, pues claro, es imposible. Entonces esos 1000 pues se tienen que quedar en 200 o en 100 o en los que sean. Y entonces ahí es donde que eso ya sucede. Ahí es donde ya les ayudan pues las partes más automatizadas, que es lo que me comentas, ¿no? Pues hay ciertos criterios dependiendo de la plataforma de la empresa que en las candidaturas de las personas, pues que directamente es como un filtro que les descarta. Entonces, para que no tengas que ver 3.000 currículums, sino 30, ¿vale? Que se supone que son teóricamente los mejores o los que más se adaptan a eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a seguir y va a crecer, ¿no? Pero la decisión final no va a depender de eso, sino va a depender de lo que hablábamos, ¿no? De lo que aportas, de si eres capaz de solucionar ese problema. Es una pena que seguramente se perderán candidaturas de personas que efectivamente pueden resolver eso, y es una pena para las personas y es una pena para la empresa también, ¿eh? Por lo que hablábamos antes. Porque al final, si tienes ahí una persona que resuelve tu necesidad, pero tu algoritmo la descarta, pues tienes un problema también, ¿no? Pero bueno, es que cuando automatizas algo, pues estas son cosas que suceden, ¿no? Cuando pones normas, pues, que básicamente son automatizaciones, pues funcionan bien la mayoría de los casos, o están pensadas para que funcionen bien la mayoría de los casos, pero siempre hay una minoría pues que no funciona tan bien. Pero pienso que sí, que cada vez va a ir a más, efectivamente.
Genial, Rubén. Oye, me he llevado un montón de cosas, ¿eh? Cosas para mí en contratar equipo, mi gestión de tareas, mis objetivos SMART, la forma de mirar de dos lados, ¿no? Lo que uno requiere. No, buenísimo, buenísimo. Yo creo que esto le va a encantar a mucha gente que hoy en día no lo está pasando tan bien y que seguro te va a querer conocer. Así que, bueno, si quieres dejarle un último mensaje, invitarlos a algo que tú estés haciendo hoy en día, es tu momento.
Pues nada, yo les invitaría a que me sigan en LinkedIn. Yo soy muy activo en LinkedIn. Me encanta ahí poner mis cosas, mi rollo, digo yo, y nada, y que me sigan por ahí para que vean un poco lo que hago, todo esto que hemos hablado, ¿no? Cómo lo expreso, y a partir de ahí, pues si quieren contactar conmigo, me pueden preguntar lo que quieran también, ¿eh? O sea que yo estoy abierto a que la gente me pregunte lo que sea de, pues, tiene alguna duda con que está buscando empleo y le puedo dar algún tip. También les digo a esas personas que yo no me dedico a dar tips, es decir, que hay gente que me dice, oye, ¿me puedes revisar el currículum y tal? Pues mira, no puedo, pero no porque no quiera, sino porque es que para mí no tiene sentido que hagas un currículum sin tener una estrategia por detrás que te ha llevado hasta ahí, ¿no? Entonces, pues yo te puedo decir, en función de cómo yo lo haría, en función de mi estrategia, de lo que pienso, qué pautas podría seguir, ¿no? Pero no te voy a hacer el currículum, ni te voy a decir lo que tienes que responder en una entrevista de trabajo, ni ese tipo de cosas, ¿no? Pero porque no creo en ello, no por otra cosa. Pero en lo que pueda ayudar a todo el mundo, pues sin ningún problema. Por ahí estoy y nada, y respondo a todo el mundo y les ayudo en lo que pueda y sepa, claro.
Buenísimo, Rubén, buenísimo. Seguro aquí te vamos a dejar los enlaces para que visiten tu página, tu LinkedIn, te puedan contactar la gente. Yo me lo he pasado genial, así que nada, agradecerte a ti por el tiempo, tus ganas, tu energía, que se nota, que proyecta, y yo recomiendo que vayan a ver esos videos porque están súper, súper entretenidos y dejan mensajes súper claros de la propuesta de Rubén, así que nada.
Pues nada, muchas gracias a ti. Te estaba llamando Felipe, pero supongo que es Pipe, ¿no? Mejor.
Ahora Pipe. Ahora soy Pipe. Estoy renovado.
Pues nada, muchas gracias a ti, Pipe. Era un placer estar por aquí contigo. Y nada, cuando quieras, pues ya sabes dónde estoy.
Muchas gracias. Nos despedimos de todos.